¡Atención! Empresarios, todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual. Rafael Monroy, el mejor, le lleva hasta el futuro.
Búsquelo en el Internet, Desarrollo Virtual.
Perfectamente bien, damas y caballeros, bienvenidos a las 11:03 de la mañana. Pues obviamente tenemos una invitada muy especial. Isabelita, platícame, por favor.
Claro, Marcos, le damos la bienvenida. Es un placer, un gusto tenerla con nosotros. Se trata de Mariela Alfaro. Ella nos va a explicar exactamente qué es lo que ella hace, pero antes, ¿qué tal si le damos la bienvenida? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariela?
Muy bien, muchas gracias. Muy alegre de estar acá con ustedes.
Gracias por venir hasta el estudio. Es un placer tenerla. Y hoy vamos a aprender mucho, me parece a mí, ¿eh? Porque hablando con usted, yo ya aprendí mucho en esos pocos minutitos. Pero vamos a hablar acerca de lo que usted hace, ¿verdad? Su profesión. Muy interesante, muy importante. Y su especialidad es la salud natural alternativa.
Sí, señora.
Y usted tiene mucho, mucho que decir acerca del tema. ¿Por qué no nos cuenta exactamente qué es la salud natural alternativa? Y de ahí nos vamos a los temas de que usted trata.
Bueno, muchas gracias. Bueno, pues qué rico estar aquí. Primero que todo, muchas gracias. Y le trabajo desde hace 25 años aprendiendo de la salud integral alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que me he preparado, me he venido preparando hace muchos años desde mi país, Colombia. Trabajé en hospital en lo que es la medicina tradicional, pero luego que llego acá ya me llama la atención precisamente por mi salud de empezar a conocer alternativas de la medicina natural que lo pueden ayudar a uno con unos resultados increíbles. ¿Por qué? Hice un diplomado en iridología, hice homeopatía, me hice coach de salud y mentora de vida. Entonces he venido preparándome con otra serie de herramientas que he puesto a mi servicio y ya he llegado a una conclusión de que no hay enfermedades, hay enfermos. Porque las enfermedades, me he dado cuenta que en lo poco que, a medida que ha pasado los años, he podido ver que personas que han venido conmigo, hemos gestionado sus situaciones de salud y han salido adelante con mucho éxito. Entonces, la medicina integral alternativa es poner herramientas en varias direcciones. En la parte física, principalmente, ver qué está pasando con su cuerpo y por qué desarrolló ciertas situaciones ya diagnosticadas por sus doctores. Y segundo, hemos podido mirar cómo está manejando la parte mental y parte emocional. Porque esto, en los años que yo llevo, me di cuenta que en mi misma experiencia conmigo, el estrés, el correr, el no gestionar bien las situaciones que uno tiene en su vida diaria hace que uno resulte afectando la parte física.
Entonces, lo que estoy escuchando es que las enfermedades físicas comienzan con traumas, con problemas emocionales, ¿de ahí viene?
Sí, la mayoría de enfermedades las vamos generando por nuestros pensamientos, por nuestro estado emocional, sea un estrés, la vida que lleve, no dormir, comer mal, crear hábitos que uno debería poner mucha atención para no llegar a la enfermedad. Entonces, sí, realmente es cierto, depende cómo uno piense, cómo reciba las situaciones que le lleguen a la vida, cómo las gestione, los resultados son enfermedades, situaciones de salud.
Entonces, como una persona no es lo que pasa, sino cómo uno se lo toma.
Sí. Realmente sí, es como usted interprete, como uno interprete la situación, como uno sienta, uh-huh. Como uno visualice, como uno perciba. Entonces es muy importante tener y saber sobre todo cómo gestionar cada situación para procesarla de la mejor manera para que su cuerpo y su salud no se afecte.
Y yo me imagino que dependiendo en la personalidad de cada persona puede llevar a cabo eso o no? O sea, ¿cómo uno aprende a no tomarse las cosas de una manera drástica?
Muy interesante la pregunta. Mira, nosotros somos una huella digital. Cada persona tenemos una huella digital, tenemos un ADN y de ahí depende mucha información que traemos ya en nuestra genética. Y la genética es la que con el tiempo uno la deteriora o la mejora. Pero realmente esto tiene que ver mucho con la personalidad. Obvio, traemos creencias, traemos información en el ADN de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra generación. Puede ser en diferente etapa, pero esto hace que la persona si no gestiona lo que le digo mentalmente, la situación que le esté llegando, puede afectar su ADN. Y si tiene malos hábitos, pues ahí está el problema, que se desarrolle una enfermedad. Y uno le da búsqueda, y lo que me pasó a mí, hablemoslo no muy lejos, a mí me dio una situación bastante crónica, el sistema inmune se me bajó hace unos 20 años, y yo tuve que aprender cómo manejar esta situación, cómo procesarla, cómo entenderla. Y es la manera, es por esa razón que estoy aquí.
Fíjese que es interesante, estaba justamente hablando con Marcos y con la audiencia sobre un estudio que salió acerca de las mujeres y el ira. Y que cuando una mujer en particular no como internaliza algo pero no lo deja salir, le está causando problemas autoinmunes.
Obvio, ajá, obvio. ¿Verdad? Sí, un ejemplo sencillo. Voy manejando y me cierran, o el señor me agrede con su actuación en el vehículo. Entonces, es muy importante estar uno en un estado emocional muy tranquilo, aceptando que son personas que están en su situación cada una. Claro. Entonces, uno no puede estar conectando con esto. Y si la persona no gestiona esa situación emocionalmente, no siente, no piensa, obvio, no va uno a pensarlo mejor en ese momento porque está afectada. Uh-huh. Pero hay que saber, y esas técnicas son las que yo trato de ponerle a las personas al frente para que las gestione, para aprender a gestionar una emoción, para poder sacarla. Le damos las herramientas, le doy las herramientas para que esa persona gestione si tiene un sentimiento de ira, de rabia con su pareja, con su hijo, con las situaciones cotidianas. Entonces, yo tengo esas herramientas porque las he aprendido como coach y mentora de vida, cómo gestionarlas. No le digo que va a ser fácil, pero si cada persona, como dices tú, trae su personalidad, su carácter, hay que analizar cómo es, qué situación es, y procesar uno, ayudar a que esa persona se encargue ella misma de hacer su trabajo. Yo doy herramientas, uh-huh, pero la persona se encarga ella misma, pero asesorada, dependiendo su personalidad, dependiendo su situación, dependiendo todo. Cada persona, como le decía, es un mundo. Entonces, una cosa puedo pensar yo y otra cosa puedes pensar tú. Entonces, hay que saber qué lleva a la persona por dentro.
Y también me imagino que, ¿cómo enseñarle a una persona el arte de la comunicación?
Es importantísimo. Sí. Mire, esa pregunta me parece la cosa más linda. Ajá. Porque, mire, yo siempre digo, si en el mundo existiera una comunicación clara, amorosa, respetuosa, entendiendo al otro, respetándolo, ajá, sobre todo, la comunicación se hace y la vida mucho más fácil.
Por supuesto.
Mucho más fácil.
Por supuesto.
Es una de las herramientas que yo utilizo muchísimo.
Que bueno, especialmente entre parejas, ¿no? Que alguien tiene un problema o quiere hablar de cierto tema que le está molestando a uno, pero quizás la otra persona diga, no es importante o whatever. Entonces, ¿cómo se hace para hacerle entender a esa persona que lo que está sintiendo es real y que necesitas esa comunicación?
Claro, mire, un ejemplo sencillo. Había una pareja que la esposa le gustaban las flores amarillas.
A mí me gustan las flores amarillas.
Qué lindo, son bellas. Entonces, pero ella siempre esperaba que el esposo le diera sus flores amarillas en el cumpleaños.
Y le traía rojas.
O le traía otro color, o se le olvidaba. Entonces, resulta que la señora, furiosa, porque no, es que mi marido no me quiere, uh-huh, que mi marido... imaginaba una cantidad de cosas. Entonces esta señora me llega conmigo, a hablar conmigo, y muchas inconformidades con su pareja, y me pongo a hacerle preguntas. Le dije, y bueno, tú le has dicho a tu esposo, le has manifestado que te encantan las flores amarillas y el por qué, y le has sugerido de que si en el próximo cumpleaños le podría regalar flores amarillas. Y me dijo, no, es que él tiene que saber. Le dije, no, es que él no tiene por qué saberlo, porque es que una cosa, perdón lo que voy a decir, una cosa piensa el burro y otra que lo están jalmando. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que comunicarnos. Hay que expresarnos, sí, señora.
Definitivamente. También estábamos hablando hace un rato acerca de la epigenética. ¿Por qué no nos explicas qué es eso?
Sí, la epigenética es una ciencia que ha venido ya investigándose por muchos años, seguimos en investigación, porque es ayudar a nuestro ADN, a nuestros genes, a que todos traemos, como lo dije, información, pero por los hábitos, mala alimentación, no ejercicio, los pensamientos, repito, la salud que traiga depende, trae alguna información de salud. Entonces, si nosotros creamos unos hábitos en diferente dirección a tener buena alimentación, buen ejercicio, buenos pensamientos, entonces lo que hacemos es que activamos ese ADN de nosotros para que la información que traiga se desarrolle. Si trae una información, por decir, de papá o mamá, que en algún momento ellos tuvieron diabetes, pues entonces uno con el tiempo puede desarrollar. No siempre sucede, porque algunos no desarrollan la enfermedad, pero a otros sí. Pero ese es la genética, es ayudar a los genes a que se activen y no traigan, no desarrollen ese tipo de enfermedades, que se puede ayudar. Es una en la próxima vez que vuelva les traigo exactamente más información para poder gestionar esos genes y que no se desarrollen enfermedades. Y hay técnicas que se pueden hacer. Si yo sé que mi papá es diabético, pues ¿qué me queda a mí? Empezar a crear buenos hábitos para prevenir. La genética, eso es lo que está haciendo, ayudando a que la gente se dé cuenta qué situaciones está desarrollando en su cuerpo, en sus emociones, en todo, y no permitir avanzar, darle fondo a eso para que se enferme.
Perfectamente bien. Bueno, y usted es coach, como dijo. Entonces, yo no sé si Marcos tienes algunas preguntas, pero ella es coach, ¿verdad? Y entonces, obviamente, las personas que nos están escuchando, vamos a estar dando su número de teléfono momentáneamente para ver cómo es que ella puede ayudar con su situación en particular.
Mencionó lo que le ocurrió a usted y la razón por la cual está aquí.
Sí.
¿Nos puede platicar sobre
eso? Bueno, yo me vine de mi país. No estaba gestionando bien la parte emocional mía, venía con muchísima ansiedad, cargada de estrés, sin el idioma, a un nuevo país. Entonces para mí esto fue fuerte, porque no gestioné bien, porque no lo sabía, como sí lo sabía, que no tenía uno que tener estrés y calmarse, pero pues es una cosa es decir y otra cosa sentir y otra cosa vivir la situación. Entonces esto llegó a un punto en que yo desarrollé una enfermedad crónica, se me bajó mi sistema inmune y empecé a tener problemas bastante delicados en salud, y fui diagnosticada con una enfermedad, se llama lupus, y yo llevo exactamente 22 años gestionándola, y en este momento puedo decir que con el trabajo que he venido haciendo yo misma, porque lo he gestionado yo y soy disciplinadísima en la comida, en el ejercicio, en el pensamiento, trato de gestionar lo mejor que pueda, pues he tratado de prepararme para poder llegar donde estoy, que estoy, gracias a Dios, cero. Diagnóstico. Pero es lo que yo, por esa razón es que seguí en la preparación de una cosita y otra, porque hago meditación, tomo mi tiempo en mis manejos de respiración. Hay muchas técnicas que pueden ayudar a que poco a poco uno se restaure, y eso es lo que he venido haciendo en mí.
El lupus es una enfermedad autoinmune también,
¿verdad? Sí, cómo no, claro. Y se desarrolla por el estrés, por la ansiedad, la falta de todo.
Y para las personas que puedo decir que hasta cierto punto sufro de estrés y de un poquito de ansiedad, un poquito las situaciones tengo que, ¿no? Todo, pero uno eso se aprende.
Todo se aprende, sí. Siempre un ejemplo, si tú sufres por alguna cosa porque el hijo no le contesta bien, entonces primero hay que mirar ¿por qué no está contestando este muchachito bien? ¿Qué no he hecho, estoy haciendo yo bien para que él no conteste bien? Hay que revisarse uno como mamá o papá, ¿qué está pasando? Y segundo, se puede gestionar. ¿Cómo interpreta? Si yo sufro por una situación de estas, es porque no estoy aceptando la actuación del hijo. Un ejemplo, ¿no? No estoy aceptando la situación del hijo. Y si no estoy aceptando, es porque no estoy comprendiendo en un momento dado, porque yo soy el adulto. Obvio, ellos tienen responsabilidades, pero hay que gestionar bien. Si yo sufro es porque no acepto. Y si yo no acepto es porque no comprendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Averiguar qué está pasando de lado y lado para llegar a un punto de equilibrio y poder tener mejor comunicación y mejor relación y darle también su espacio a él y tomarse el de uno.
Qué interesante. Muy interesante. Vamos a dar el número de teléfono un par de veces de Mariela Alfaro para que usted lo anote y quizás haga una cita con ella, quizás ella la pueda llegar a ayudar con todos este tipo de problemas. El número de ella es, anótelo por favor, el 925-705-2485, 925-705-2485. Mariela va a estar con nosotros en el futuro, va a estar con nosotros regularmente y en las próximas ocasiones vamos a estar abriendo las líneas por si usted tiene alguna pregunta, está atravesando por algún problema del cual ella posiblemente le pueda ayudar. Una vez más, Mariela Alfaro, 925-705-2485. Marcos.
Pues muy interesante esta conversación que han llevado a cabo. Esto del muchacho este que no le hace caso, usted, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿está autoculpándose, está autorresponsabilizándose antes de tomar otra acción? O sea, el muchacho le contesta mal. ¿Qué edad más o menos tiene el chavo? ¿14 menos?
Tiene unos 12 añitos.
12, ok.
Pero son, hay que observar porque obviamente cada persona es diferente, ¿no? Yeah. Pero usualmente los niños son adolescentes, uh-huh, que adolecen de información.
Eso es, ¿de ahí viene la palabra?
Sí, de ahí viene la palabra, adolecen de información. Uh-huh. Y los papás, para completar, los queremos perfectos, los queremos de 20.
Yeah.
Entonces es cuando hay que analizar bien, ¿qué está haciendo la mamita? ¿Qué está haciendo el papito? ¿Qué no están gestionando con este niño que está llamando la atención? Porque eso no es gratis.
O sea que el muchacho no le hace caso a los padres porque quiere más atención.
Tal vez puede ser una de esas.
Que se pausen más con él, que le pongan más caso, que le hagan más caso.
Que le tengan más atención. Ahora también hay que revisar qué bases han dado los padres. Porque no le puede uno exigir a un hijo que dé cierta situación cuando el papá no lo está mostrando o la mamita no lo está enseñando. Mira, una vez me encontré una personita en un McDonald's, estaba yo esperando a alguien allí y encontré una mamita.
¿Fue a comer algo?
No. Digo, estaba ahí,
anteriormente hablaba sobre la alimentación.
Sí, no, estaba ahí esperándola en el sitio. Ajá. Llegué a esperar la persona. Entonces había una mamita con dos niños, uno de 4 o 5 años. A mí me encantan las historias porque es que de eso es que uno vive. Y sueña y ve a las personas y puede entender las personas de las historias. El niño y la señora estaba con los dos niños y el niño, como el de los 4, se subía a la mesa, no le hacía caso.
No,
era hiperactivo.
Y todos los demás ahí viéndola raro.
Y todo el mundo
raro,
pues mirándole a la señora.
Señora, pero usted qué está haciendo.
Sí, claro, todo el mundo desesperado y entonces nada que ponía atención. Entonces de pronto la señora ya se calmó un poquito el niñito y le dije, ¿yo me permite? ¿Me permite darle un consejo?
No se pone brava,
le dije yo, ¿me das permiso?
¿En español?
Sí, entonces me dijo, oh sí, claro, gracias. Y le dije, mira, ¿tú has pensado por qué tu hijo es tan hiperactivo? ¿Le has llevado al doctor? ¿Has hecho algo para eso? Porque no es normal el comportamiento del niño.
O sea,
niño.
Que brinca,
sí,
se mueve,
saltaba, no ponía atención,
gritaba,
no le obedecía,
salía corriendo para
tiraba
la
las servilletas, eso hacía de todo. Y todo el mundo poniendo atención. Entonces
tiraba
dice,
los french fries.
Me dice, no, ves, yo lo que puedo. Y bueno, conclusión, ella fue conmigo. Y resulta que ella era la única que le estaba ayudando al niño, coma bien, haga aquí. Pero cada vez que el niño o ella iba a interferir con el niño, el papito cuando estaba presente le ponía problema a la mamita porque estaba educando el niño. Entonces fíjese tan sencillo como eso. Cuando el papá y la mamá no nos ponemos de acuerdo y defendemos y contradecimos lo que la mamá está haciendo, pues esto va a ser un problema, porque el niño se va a sentir empoderado por su padre y ya va a hacer lo que él quiera. Pero si los papás se ponen de acuerdo en educar a este niño, seguramente que el niño va a tener otra respuesta y va a actuar diferente. Entonces le dije, y la otra cosa es que la mamita tiene que hacer su función, enseñarle al niño cómo se coge una cuchara, cómo se utiliza una servilleta, cómo se sienta uno en una mesa, explicarle en dónde está. Si está en un parque, el parque es para jugar, para gritar, para correr, pero si está en un restaurante, es para comportarse. Si estaba con personas adultos, interfiera, pero saber cómo también. ¿Pero de quién depende eso? De que la mamita instruya, de que la mamita eduque para poder exigir.
Y fíjese qué interesante el caso que nos trae, porque supongamos que la cosa es en reversa y el padre es estricto porque a él, bueno, quizás así lo criaron y él salió bien y dice, bueno, pues eso es lo que yo voy a hacer. Y la mamá no es tanto y el papá lo corrige estrictamente y a la mamá no le gusta. Entonces lo que usted está recomendando es de que ellos, a pesar de que vienen de diferentes culturas, paradigmas, si se quiere, tienen que por lo menos decir, mira, cuando estemos con el niño, algo así, por
claro,
ahí va la pelota.
Claro, por ejemplo, lo que hablaba Isabelita de la comunicación. Si vamos a tener un hijo, tenemos que estar, pareja es parejo, 50 y 50, pero no es que más ni menos. Y llegarse a la comunicación en un niño o en una familia, la comunicación es básica, es muy importante que estén de acuerdo. Mire, yo tengo personas que he ayudado con niños pequeños donde han puesto atención de las herramientas que yo les he dado y los niños han cambiado. Y los niños han tomado otras acciones porque ponen atención y sobre todo los padres se ponen de acuerdo en la comunicación, en las acciones y llegan a un punto de que se dan cuenta que los cambios son radicales y son buenos y en beneficio del niño, porque el niño va a crecer y él va a salir al ruedo. Y entonces, ¿qué va a pasar donde llegue allá cuando ya crezca?
A la escuela.
Entonces va a ser el niño que no lo quieren, que le hacen bullying. Y después decimos, ¿pero por qué será? Pues porque no hemos puesto nuestra función de papá y mamá a ayudarlos, no maltratarlos, ni a agredirlos, ni mucho menos. Al contrario, desde el amor, desde la cariño, desde verdad. Si yo amo a mi hijo, yo lo educo. Y con amor. Y yo siempre enfatizo que el amor es muy importante. Uno con amor llega a donde sea. Porque el amor vence, el amor
conquista.
El amor no es el dinero, el amor no es lo que uno tenga, el amor es la dulzura, el sentir y respetar a otra persona, el poder percibir que esa persona necesita una voz de aliento, un cariño, una palabra de amor. Ese es el amor, que sienta compasión por el otro.
Perfecto. Bueno, el tiempo como que nos está un poquito apretando, ¿verdad? Pero entonces, anteriormente usted habla sobre la comida, el pensamiento y el ejercicio para administrar, ¿verdad?, su persona. En el pensamiento, o sea, uno tiene que estar corrigiéndose constantemente para no reaccionar de una manera. ¿Y cómo sabe cuando uno está reaccionando mal? O sea, quizás es una pregunta compleja.
Los resultados. Los resultados. Si, por ejemplo, es una persona que no se la pasa sino gritando, o se le va a advertir algo y grita y no acepta, o no entiende porque no quiere entender, entonces usualmente son personas que pues ya la gente no se les acerca, no son confidentes con él. Los resultados es lo que determina cómo, si es una persona confiable, que una persona educada, que es cariñosa, que uno no lo ve metiéndose cuando no lo llaman en lo que no debe, no dando opiniones que no le piden. Entonces, ¿qué sucede? Los resultados son otros. Todo el mundo quiere ir porque es una persona de confianza, es una persona que da cariño, que una persona que es respetuosa. Entonces, esos son los resultados. La mente se puede manejar. Para eso es lo que hago, tratar de explicarle a las personas cómo puede hacerlo, cómo gestionar esa emoción de rabia, esa emoción de ira, esa emoción de tristeza, esa emoción de inconformidad por la economía, de inconformidad por la pareja, de inconformidad por todo lo que nos sucede diariamente, porque nadie es perfecto.
Chabelita, tenemos un teléfono donde van a llamar. ¿Y cuáles son las personas que deberían de llamarle a usted?
Bueno, primero, si de pronto tienen alguna enfermedad diagnosticada por su médico y que siga reincidiendo por mucho tiempo, podría revisarse qué está pasando con su el sentir, con mirar la comida, mirar cositas que yo puedo de pronto sugerir para ayudarlo. Y personas, por ejemplo, parejas también que quieran de pronto arreglar su relación, o personas que permanentemente se divorcian.
Y vuelven a dos, tres relaciones.
¿Y por qué vuelven?
Pues porque no gestionan su primer divorcio, no lo gestionan, no lo entienden qué pasó y el afán...
Se les olvida.
El afán hace que vuelva y reincida en la misma situación. Es como cuando uno come algo que le hace daño. Uno sabe que le hace daño el chicharrón, por decir algo, aunque no.
Bueno, es la mejor grasa.
Entonces, es un ejemplo, ¿no? ¿No? Me cae pesado. Bueno, a mucha gente come y no les hace daño. Pero si yo noto que a mí me hace daño, yo sé, tengo que ser consciente que yo tengo que mirar por qué me está haciendo daño esto y tratar de consumirlo en menos tiempo, en otro momento, o tratar de gestionar eso.
Y Mariela, y hablando de eso, de una persona que va de una relación a otra, ¿no? Y siempre comete lo mismo. ¿Es que hay personas que no pueden estar solas?
Sí, claro, pero eso ahí está, ahí tiene que ver muchísimo los miedos que guardamos. Ajá. Y eso es un miedo al abandono. Eso está contemplado dentro del miedo al abandono. Personas que tienen que depender totalmente de otra para poder vivir. Y es que uno nació solo. Lo que pasa es que hay que saber procesar un divorcio. Hay que saber qué pasó para no reincidir y no caer con la otra pareja.
O sea que estamos hablando de, perdón, Isabelita, de personas que tienen algún dilema físico, pero también algún dilema emocional. O sea que las personas que andan buscando alguna ayuda.
Sí, alguna cosa, y no necesariamente que estén enfermas. Por ejemplo, ahí yo escucho con mucha frecuencia la relación entre papás, sobre todo mamás y hijas. Mamás y hijas es una guerra todos los días entre la mamá y la hija. Y a mí me ha pasado que lo tengo clarito con una paisana mía que llegó a mi consulta y vino con su hija para que ayudara a su hija y que yo transformara a la hija. Le dije, pues yo me senté, la escuché.
Qué buena onda,
y resulta que la que terminó en terapia conmigo y en coach fue la mamá.
Pues claro.
Y se lo puedo decir, me ha agradecido. Porque la señora no estaba viendo la realidad.
No estaba viendo
la realidad. Y a veces nosotros los adultos tomamos eso y no somos reales. No aceptamos que tenemos errores.
Somos perfectos.
No, eso nunca en la vida.
El teléfono, por favorcito, nuevamente, para que la gente le pueda llamar. Y obviamente, damas y caballeros, estará con nosotros los viernes de las 11 a las 11 y media, con el permiso de Dios. Y obviamente aprenderemos muchísimo de ella, así esperamos. ¿Algo más que decir? Bueno, vamos a ver
el número de teléfono, claro que sí. 925 es el área code y el número es el 705-2485. 925-705-2485. Y estamos hablando, claro, de Mariela Alfaro.
Sí. ¿Algo que decir para despedirnos?
Bueno, que no todos los que estén enfermos es que tienen que ir conmigo, porque acuérdense que las enfermedades no son solamente físicas. Las enfermedades pueden ser emocionales, pueden ser que a veces no vemos que nuestra vida avanza con facilidad, en la prosperidad, con la pareja, como les decía. Hay muchas direcciones que pueden estar afectándole a uno en la vida y por eso uno no logra salir al otro lado.
Perfecto, el teléfono 925-705-2485. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo venir hasta acá. Tengo entendido que en el futuro quizás lo hagamos por teléfono o que llegue por acá, y también en el futuro estaremos abriendo las líneas telefónicas para que usted que nos escucha llame con sus preguntas. ¿Algo más?
No. Gracias. Agradecerles este espacio y felicitarlos, porque siempre ustedes han sido seres de mi admiración.
Thank you very much. Gracias. ¿Me saluda su esposo?
Claro que sí, señor, con mucho gusto. Gracias.
Bueno, damas y caballeros, vamos por acá, regresamos por allá. Le pido a todo el mundo, nobody move.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami,
no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale al doctor.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
El doctor Horacio López y sus asociados al servicio de la comunidad para todas sus necesidades dentales. El doctor Horacio López y asociados le atienden en Daly City Dental Center, ubicado en el 6390 Street, Top of the Hill, Daly City. Con horarios convenientes de martes a viernes de las 12 mediodía hasta las 9 de la noche y los sábados de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se aceptan la mayoría de los seguros dentales. Llame para hacer su cita al teléfono 650-991-3113.
El doctor Horacio López y la doctora Fanny López, orgullosos de ser latinos, saludan a su comunidad. 650-991-3113. El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357. Por 40 años, la carnicería La Gallinita de Salvador Vázquez, esquina Harrison y 24, ha dado un servicio de primera a nuestra gente, pero no solo experto en trozos de carne, sino una comida netamente del terre.
¿Quiere una orden especial? No importa lo que quiera, si no lo sabemos, no lo inventamos, pero el chiste es de que aquí no se va con hambre, ni se va con que, ay, pues no lo conseguí. Aquí de una manera o de otra lo conseguimos y se lo preparamos.
Se lo preparamos y bonito, La Gallinita de Salvador Vázquez, 415-826-4600, esquina de Harrison y 24, productos de todo para todos.
Bueno, pues damas y caballeros, continuamos con la programación. Emma Alfaro nos saluda desde, bueno, ella siempre va a muy interesantes lugares. Emma Alfaro, ¿cómo te encuentras? Pero no estás en Nicaragua, ¿verdad?
No estoy en Nicaragua, hasta que la abogada me llame.
Hasta que esté listo el caso.
Es que yo te tengo que contar todo este rollo que me pasó en Nicaragua. Es que yo tengo que decirlo. Lo digo porque lo digo. El día que tengas tiempo te lo voy a... Vamos a ir a almorzar, te voy a explicar todo el rollo.
Yo pensaba que me lo ibas a explicar en el aire, o sea que me lo vas a explicar.
Primero te lo tengo que decir. Okay. Y después lo vamos a planificar en el aire para simplificarlo.
Porque va a ser... Es una cosa de novela, ¿no? De varios...
Es de novela. Mira, estoy en San Francisco, vine aquí a la South Hall Credit Union en la 20 y la Mission, vine a acompañar a un cliente, porque yo sé, mira, que los clientes no se olvidan. Yo le dije, mire, cuando usted esté preparado, porque me dice, no, es que yo no puedo, usted sabe que no importa, cuando usted esté preparado, usted me llama y yo lo acompaño. Entonces anoche me llamó y me dice, nos vemos mañana, ya estoy preparado, ya hice todo lo que me dijo, ahí en la 20 lo espero. Mole, guacamole, ¿cómo decís vos? Y dijo, ni modo, pues tengo que ir. Sí, entonces aquí estoy, ya le hicieron su refinanciamiento, él trajo, porque le empecé a decir, usted tiene que depositar, gana cash, él es plomero, y para que le hagan una buena refinanciación, tiene que depositar, tiene que demostrarle al banco, él compró una Toyota, entonces pues aquí estamos, ya se fue contento, el pago le bajó, él empezó a pagar casi $800, 790, porque no tenía crédito, no, bueno, todo el rollo del interés alto, le quedó el pago en 620, imagínate, y el interés le quedó al 10.2, y el banco, esos bancos que te aprueban, que son crueles, le había dado 22.9.
¡Vámonos! ¿Okay?
Sí, entonces pues esas son las cosas que me agradan ayudar, además de vender, porque ese es mi trabajo. Pero no solo es la venta, tengo más satisfacción cuando la persona está ya satisfecha con el pago, se sacrificó casi 6 meses el señor pagando eso, subiendo su FICO score, componiendo, porque tenía 2 tarjetas bien al techo, y le dije yo, baje esta, y pague bien el carro, y en 6 meses usted va a tener un FICO score fabuloso. Pues así lo hizo el señor y se fue muy contento. Así que aquí estoy en San Francisco, por eso te dije, estoy en el banco. Pero ya me estaba despidiendo de la manager, dándole las gracias. Y ya pues voy para mi trabajo.
Perfectamente
y
bien.
Y así es, Marco. Las cosas hay que prepararse. Y ahorita, viendo todo lo que pasó o lo que está pasando ya casi por terminar en Los Ángeles, personas que dicen, es que yo no tenía ese seguro, no sé cómo voy a hacer. Entonces viene FEMA, ¿okay? Que va a rescatar a las personas, pero no lo va a rescatar, le va a ayudar, claro que sí, pues para eso está la ayuda federal, pero las personas tienen que prepararse, tienen que tener seguro y tener una buena agente o un buen agente de seguro. ¿Qué es lo que me cubre mi póliza? Me cubre que si se quema, me cubre que si se hunde, me cubre si se revienta una tubería. ¿Qué me cubre mi póliza? Y así es en los carros también. En los carros tiene full cover, la persona se siente feliz porque tiene full cover, y a la hora de un pencazo, como decimos en Nicaragua, las agencias que son patitos te dicen, no, pues eso no, era full cover, pero eso no te cubre, esto no te cubre, y la persona sale perdiendo. Hay que saber comprar los seguros, seguro de vida, seguro de salud, seguro de carro, seguro de casa, ¿okay? Entonces, pues, aquí estoy para servirles, si no importa que no lo haya comprado conmigo, si usted tiene un interés alto, le aseguro que si tiene un interés alto y ya tiene pagándolo un año, usted puede refinanciar. No se quede con ese interés alto porque está pagando el doble. Para eso existe la palabra refinanciar, ¿okay? Llámeme y yo le indico dónde puede ir, ya sea en San José, en San Francisco, en Napa o en Oakland. Esas son las credit union que yo trabajo, self-help credit union, que conozco a todos los managers. Estoy para servirle, no importa que no lo haya comprado conmigo, se trata de ayudar. Okay, Emalfaro de Fremont Toyota. Y mañana mi programazo, va a ser un programa espectacular mañana.
A las 10 de la mañana. Y damas y caballeros, tal y como lo prometimos el día de ayer, Emma me ha conseguido a Sara Berg. Ella estará con nosotros el día martes a las 9:25 para explicar específicamente qué es lo que le conviene a uno comprar, qué hacer cuando está comprando uno el seguro para su auto en particular. Gracias, Emma, por ese contacto.
No, es excelente, Sara es excelente, es mexicana, habla perfectamente español, ella fue maestra, es una mujer que a ojos cerrados la confío, incluso si usted tiene un seguro de auto, aunque no se lo haya comprado a ella, y usted le dice, Sara, me revisa mi póliza, ella se la revisa y le dice, sí, está bien, siga con esa póliza. O sabe qué, cambie esto, dígale a su agente que le ponga esto, que le ponga esto. Así es, Sara, es que así se debe rodear uno de gente, porque sí existen buenos agentes, unos buenos vendedores, existe buena gente que le quiere ayudar a la comunidad, como también existe gente que quiere joder a la comunidad.
¡Vámonos!
Sara es muy buena, así
ya
es.
Ya lo dijiste.
Si lo dicen en las canciones, ¿por qué no lo digo yo?
Un abrazote para ti, mañana te
gracias.
Escuchamos. Thank you
gracias.
Very much. Bye, bye. Fabuloso, damas y caballeros, si usted le va a llamar, por favorcito, a Emma Alfaro, con toda confianza, el teléfono, teléfono de Asia, 510. ¿Lo está tomando? 510-825-6479. ¿Tenemos programación este fin de semana? Claro que sí, comenzando mañana en la mañana a las 9:30 y luego Emma Alfaro a las 10. Mañana, damas y caballeros, es sábado. Oh, yeah, baby. Entonces, ¿verdad? Enseguida de Emma Alfaro viene nada menos que Jorge Briñol. Y luego, damas y caballeros, Radio Bilingüe. Y luego, o sea, la cosa se pone un poco más seria con precisamente el señor Ortiz. Que, por cierto, Manuel Ortiz va a andar en México, perdón, en Los Ángeles. Salió hoy por la mañana Ortiz. Así es que va a tener un programa exclusivo de Los Ángeles el día sábado a las él llega a la una de la tarde. Entonces ya sábanas para qué cobijas. Y en este momento, damas y caballeros, llega el fabuloso Alex Cruz, el abogado de la gente. Y él, damas y caballeros, está en vivo en este día. Atención, por favor, ya que a veces lo tenemos pregrabado, pero el día de hoy usted tiene oportunidad de hacerle cualquier pregunta que usted tenga para el señor Alex Cruz, el abogado de la gente, quien llega muy contento para saludarnos.
¡Hey! ¿Cómo está, Marcos?
Muy bien, doctor. Yeah. ¿Y usted cómo está?
Estoy bien, como siempre, aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir ebrio. Recuerden que yo soy el abogado Alexander Cross, aquí para responder a sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia. Recuerden que solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Nosotros nos encargamos de todos los casos criminales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800.
Y damas y caballeros, recuerde que acabo de decir que el fabuloso Alex Cross está con nosotros en vivo. Así es que si usted se metió en un lío, si usted, ¿verdad?, tiene esa clase de problemas, pues obviamente nos puede llamar, o retos, o a lo mejor es de su primo o su hermana, ¿verdad?, que a lo mejor se le subieron las copas. No, pero ¿qué sí. pasa? El teléfono 415-552-2938. Tenemos ahorita precisamente líneas abiertas. No sé si el caballero o la dama que esté en el teléfono es para una pregunta, pero para Alex. Pero recuerde, por favor, que estamos tomando llamadas solamente para Alex en este momento. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, buenos días.
Ah, se dio cuenta de que no era una pregunta y nos... El teléfono 415. Oye, Alex, estaba preguntando y algún día te hice esta pregunta.
¿Cuál fue la pregunta?
Que una persona, es que yo lo encuentro así como medio increíble.
¿Qué es lo que encuentra increíble?
Que alguna persona tenga de dos o tres DUI.
¡Oh! Dos o tres casos de manejar bajo la influencia.
Y tú me dices que la mayoría de esos es porque tienen un hábito que no pueden, digamos, derrotar.
Yeah.
Que están metidos en el alcohol y no necesariamente porque son tontos o porque les vale maíz. sí, sino porque tienen ese problema del alcohol.
Sí.
Se van a tomar y ya cuando se acuerdan tan borrachos, porque no se requiere mucho ponerse borrachos con unos alcohólicos.
Yeah, la cosa que no se requiere mucho, por ejemplo, para un hombre que pesa, para un hombre que pesa 160 libras, dos cervezas es suficiente para tenerlo sobre el límite. ¿Me entiendes? So, la gente piensa que tienen que estar súper borrachos y todo eso para que les presenten cargo de manejar bajo la influencia. Y eso simplemente no es la situación. Cualquier persona puede ser encontrada culpable de manejar bajo la influencia si el policía tenía causa probable para hacer la parada, si pudieron identificar a la persona y si sale 0.08 o más, pues ahí los agarran. Y la cosa es esto, Marcos. Recuerda lo que acabo de mencionar. Solo dos cervezas es suficiente para que usted esté al límite legal aquí en California, Marcos.
Así es que lo paran a uno, ¿verdad? Por inconscientemente, por cualquier razón, porque se le trae una luz apagada o como uno se le va el carro para la izquierda o para, sí, la derecha. Y lo detienen, le dan una prueba y ¡zas! Ahí azotó.
Absolutamente. Yeah.
Y Estamos hablando de un dineral de dinero.
Yeah. Y la cosa que en multas y todo eso le va a salir más o menos con... si hablamos de costo de abogado, las multas...
La primera vez.
El costo de ir a la escuela, costo de... que han subido el costo de seguro porque le ponen 2 puntos en su licencia. En totalidad le va a costar como $10,000. Eso no es el costo para agarrar al abogado. Mucha gente... No. Es en totalidad de pierde de trabajo, costo de que han subido el seguro, obviamente costo de abogado, la escuela, todo eso es cara la cosa, y es por la primera ofensa, Marcos.
Y todavía la gente se está poniendo, todavía llegan casos de gente que los agarran borracho, obviamente sí.
Oh, pasa siempre, es muy frecuente, en realidad es el caso más común, es el tipo de caso más común que obtenemos en nuestra oficina. Bien rápido voy a mencionar, si usted ha sido arrestado por manejar bajo la influencia o por cualquier otro tipo de ofensa, demos una llamada al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Pero en medio de todos los casos criminales, los casos penales, definitivamente conducir bajo la influencia es un delito penal y es lo de los más comunes.
¿Y qué es lo que usualmente pasa? Obviamente tú, después de que te llaman a ti, tú les preguntas, sí, ¿qué pasó? Es que se fueron a una fiesta, se les pasaron las cervezas y se hicieron los machos y dijeron, no, yo puedo manejar a todo dar, yo manejo mejor cuando ando borracho, that kind of thing.
Sí, ya, yeah, absolutamente, eso es lo que ocurre y muy, muy, muy frecuente.
¿Y qué nos puedes platicar sobre un caso en particular que te impresionó a ti, que dijiste, wow, this guy is really out there?
La cosa es esto, por ejemplo, hemos tenido situaciones donde personas han estado por su, yo recuerdo que una vez yo tuve un cliente que estaba ya por su sexta ofensa de manejar bajo la influencia, seis veces, su sexta ofensa.
¿En cuánto tiempo más o menos?
Fortunadamente fue más de 10 años, pero todavía fue la sexta ofensa de conducir bajo la influencia. Wow. I mean, si una persona comete 6 ofensas dentro de 10 años, se estuviera enfrentando a... Seis años en la prisión estatal. No en la cárcel, en la prisión estatal. Y eso no sale muy bien.
Bueno, vamos a tomar una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Yeah.
Buenos días, quisiera hacer una pregunta.
¿Cuál es su pregunta, señora?
Abogado.
¿Cuál es su pregunta?
Tengo un trabajador que tuvo una discusión con su novia, le vino, le rompió la camioneta, le, ¿sí?, rompió los vidrios. Y el enojado le fue a reclamar.
Ajá.
Y la novia le llamó a la policía y lo llevó arrestado. Le pusieron las esposas tan apretadas, que se le hincharon las manos y después la policía lo tuvo que llevar al hospital.
Okay.
Ahora tiene problema con las manos. ¿Qué él puede hacer con eso?
Okay, mire, el enfoque mío es de lo que él hizo. Okay, porque nosotros somos abogados de defensa criminal. So, el enfoque mío es de que él cometió la falta de vandalismo, que es una violación del Código Penal sección 594, que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal si el valor de lo que él dañó es de más de $950. Ese es el enfoque mío.
La novia le dañó la camioneta.
Okay,
él le fue a decir por qué le hizo esto.
Okay. So, la novia, la novia, si ella cometió esta falta, ella debería de pues recibir esa sentencia potencial.
Sí, pero la policía lo arrestó a él por haberla amenazado. Ella le dijo al policía que la quería matar.
Ok, so ahí es una amenaza de muerte. Es una violación del Código Penal, sección 422, una amenaza criminal que le va a causar daño, que también conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión. Aquí en California no hace diferencia si alguien daña su propiedad, no le da a usted el derecho de hacer amenazas criminales donde le va a causar, you know, daño físico a otra persona.
Ya. Yeah.
Y ahora, en lo que va de si este caballero, por ejemplo, cometió una infracción, lo meten en la cárcel, le aprietan y le dañan, con las esposas.
O sea, la policía usó exceso de fuerza. Le dijo al oficial que no pusiera las esposas tan fuertes.
Yeah.
Porque la policía se empezó a reír y no le hizo caso.
Sí.
Cuando llegó a la policía para tomar las huellas y todo eso, no podían sacarle las esposas, lo tuvieron que llevar al hospital.
Ya. So, en esa circunstancia, un abogado que se encarga de casos civiles, no un abogado criminalista como yo, pero un abogado que se encarga de casos civiles, tiene que hacer una demanda civil por abuso de proceso. Generalmente tienen que demandar a la ciudad o a la policía, y si hacen una determinación de que pues que ellos definitivamente usaron fuerza excesiva, les pueden demandar civilmente a la policía y potencialmente la fiscalía podría presentar cargos criminales. Pero voy a mencionar otra cosa. Es bien raro, Marco, si usted sabe esto, es bien raro que la fiscalía le presente cargos criminales a un policía. La razón es porque muchas veces es un conflicto de interés, porque hey, los mismos policías trabajan con ellos siempre. Y en esas circunstancias lo que es necesario es que un fiscal de otra jurisdicción o como dicen en inglés, the state attorney's office, que es la fiscalía del estado, tiene que entrar, porque es, ¿me entiende?, difícil que el mismo fiscal que trabaja con la policía le va a querer presentar cargos a sus propios colegas y amigos.
En una palabra, casi no hay derecho para prácticamente si no tenés.
A menos que sea
una persona importante, va.
Lo que pasa en esa circunstancia es que va a tener que contratar un abogado civil que hagan una demanda civil contra la policía, pero va a decir en avanzado que un abogado civil va a cobrar una gran cantidad de dinero si no cree que el caso se va a ganar fácilmente.
¿Y dónde se puede encontrar ese abogado maravilloso que pueda tomar un caso?
Ese abogado que yo acabo de mencionar es un abogado teórico. Es un abogado hipotético. ¿Me entiendes? Es una idea, es un fugazi, es una idea. En realidad, sí existen esos abogados que se encargan de cuando la policía abusa a la gente, pero son bien, bien pocos, porque también riesgoso para la carrera del abogado.
Sí, pero también es una mafia todo lo que hay, porque al final el trabajador de pie no tiene derecho.
Tienes que ser
criminales para que te defiendan, y si no sos suficientemente criminal, estás arruinado.
Bueno, lo que yo le puedo decir es de que...
Sí, Marcos.
Usted puede consultar con varios abogados civiles. Si nadie agarra el caso, es posible que no tiene un caso.
El problema es que si los abogados piensan que van a ganar fácilmente, te toman el caso.
Porque muchos de ellos no cobran a menos que ganen.
Estos son los abogados civiles. Los abogados civiles, no criminalistas. Right. Los abogados civiles, ellos toman eso, que dicen, si no cobramos. Pero eso ellos solo hacen cuando los casos son fáciles. En realidad, cuando ellos ven, estudian el caso y ven, oh no, esto va a ser difícil, les van a querer cobrar el dinero avanzado.
Bueno, y obviamente, ¿verdad? Hay muchos abogados que se anuncian de otras partes de los Estados Unidos.
Y es mejor agarrar un abogado fuera de la jurisdicción.
Bueno, pero digo, ¿por qué?
Porque la cosa que un abogado de esta área, que sea civil, puede tener demasiadas relaciones con los locales.
Los locales.
Y la cosa que no va a querer dañar su carrera. Muchas veces, depende de la circunstancia, muchas veces puede valer la pena agarrar un abogado de otra área. Obviamente le vas a cobrar una gran cantidad de dinero porque está fuera del área.
Y no, eso no aplica a abogados como tú, que son abogados
No. Nosotros somos criminalistas.
Por eso te digo.
Es el reverso. Con criminalista es necesario casi siempre tener a un abogado como yo, que es local de aquí, del área de la Bahía, aquí en Norte de California. La razón también es porque de cada 100 casos criminales, solo dos se van a un juicio por jurado. La gran mayoría de los casos criminales terminan con un tipo de arreglo o trato con la fiscalía. Y la cosa que en esa circunstancia, pues si termina un tipo de arreglo o trato con la fiscalía, ¡ey! Es mejor que el abogado conozca a los fiscales.
Claro. Y damas y caballeros, si usted tiene una pregunta, el teléfono es 415-552-2938. Si el día de hoy es enero 10, estamos en vivo. Y sí es enero 10, damas y caballeros. Y tenemos solamente unos 3 minutos para que usted haga su pregunta. Pero Alex, te quiero hacer una pregunta sobre...
¿Cuál es la pregunta?
Sobre un caso similar así a este.
¿Qué pregunta me tiene, Marcos?
Ponle tú que el muchacho hubiera cometido algo él.
Ya. Yeah.
Le apretaron las esposas tan fuerte que le dañó las manos.
Sí.
¿Eso tú como defensor puedes utilizarlo ante el juez para que tenga más simpático el juez?
Muchas veces eso se puede usar para siempre obtener un mejor arreglo o trato con la fiscalía, ¿entiendes? Es parte de un arreglo que se puede tomar. Muchas veces la fiscalía va a querer hacer ese tipo
de...
El juez no le va a importar. Es el fiscal. El fiscal.
O sea que le dices tú, bueno, ves que cuando lo arrestaron le dieron sus golpanazos y yara, y pues...
Para no hacer el caso más grande. Yeah. Porque los fiscales tienen un interés en terminar los casos. Termina los casos. Próximo, estamos ocupados. So, si ellos dicen, mira, cállate, no argumentes eso. Te doy al cliente una cosita pequeña solo para que se vaya. Y muchas veces vale la pena porque en vez de tener que gastar una gran cantidad de dinero en a jurado y todo eso, se hace un arreglo, ¿me entiendes? Y casi siempre es mejor para las personas, en particular porque bien poca gente en este mundo son adineradas. Y muchas veces para pelear los casos bien, tienes que tener, pues, muchas verdes. Oh, yeah.
O sea, es que se pudiera decir que sí, efectivamente, hay dos diferentes, sistemas de justicia.
Efectivamente, sí.
Uno para la gente de feria y otro para the rest
of us. En realidad, le voy a decir que sí es la realidad, porque una persona que tiene dinero los tratan diferente, es la realidad de la situación.
¿Por qué? ¿Porque llegan con abogados más caros?
Llevan con más abogados más caros, pueden pelear sus casos más, pueden meter mociones que gastan tiempo para la corte y el juez dice, ¿qué? Porque cada vez otros $5,000, y una persona que tiene un gran montón de dinero puede llenar la corte con audiencias. Una persona pobre no va a tener $5,000 para gastar cada vez otros cinco. So, ¿me entiendes? Y la fiscalía tiene, pues no va a querer gastar el tiempo. En este caso, tengo que gastar meses y meses solo para este. Y tengo estos otros 40,000 casos aquí. Darle un acuerdo a este rico para que se vaya, porque estos no pueden pelear, pero este sí. Eso es lo que pasa.
Wow.
Es la realidad.
Así de fácil. No. Bueno, vas a regresar tú a las 12:30, pero ahorita el teléfono, por favor.
Sí, Marcos, si alguien en su familia o si usted o si Marcos ha sido arrestado por haber cometido un delito y se necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800, Marcos. De nuevo, 1-800-530-1800. Tenemos oficinas en Sacramento, Oakland y en San José. 1-800-530-1800.